No vamos a hacer un recuento de las semanas anteriores para no perder tiempo. Quiero avanzar en este tema de la fe y vamos a tratar la manera de tocar todas estas cosas. Yo le aseguro que si usted escucha todos los mensajes de lo que estamos hablando acerca de la fe, usted va a aprender. Así es que esté pendiente de eso, por favor. Estamos en Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 12. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 12. En nuestras Biblias, ¿usted lo tiene? Dice la palabra del Señor, lea conmigo por favor: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Una vez más, dice la Escritura, pelea la buena batalla de la fe. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Háblanos al corazón, ayúdanos a conocer más a Jesucristo, a conocer más tu palabra y a conocer más tu voluntad. Bendícenos, ministranos, en el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén. Bueno, hemos hablado varias cosas acerca de la fe. Y hemos hablado que la fe crece, hemos hablado que hay fuertes en la fe, que hay débiles en la fe, hemos hablado que la fe viene por el oír y el oír de la palabra del Señor. Una variedad de situaciones. La semana pasada nos dimos cuenta que la fe puede ser distorsionada y que también algunos se han extraviado de la fe. Personas que comenzaron bien, comenzaron con el conocimiento de Cristo, venían a la iglesia, se bautizaron, comenzaron a crecer en la fe, pero de repente comenzaron a escuchar personas equivocadas. Decíamos eso la semana pasada. Usted le presta sus oídos, usted se siente a escuchar a personas que usted no sabe el tipo de enseñanza que le van a dar, usted puede terminar siendo maharachi, pues puede terminar en una religión, puede terminar con enseñanzas esotéricas, cosas completamente fuera de la enseñanza pura de la palabra del Señor. Ahora, hablando siempre bajo la cobertura general de la fe, nos damos cuenta de una cosa en este versículo. En el versículo 11, recordemos que esta es la epístola de Pablo, el apóstol, escribiendo a su hijo en la fe, Timoteo. Ahora, mira lo que Pablo le dice a Timoteo en el versículo 11. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. ¿De cuáles cosas? Las cosas que está hablando en el capítulo 6, hablando acerca de disputas necias de hombres corruptos, hablando acerca de codicias necias que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Incluso dice que raíz de todos los males es el amor al dinero. Todo eso habla el capítulo anterior, todo eso es el contexto. Ahora, en el versículo 11, Pablo dice a Timoteo: tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Y luego en el versículo 12, pelea. Pon atención porque ahí está el enfoque de nuestro versículo. Pelea la buena, ¿qué dice la palabra? Batalla de la fe. Pelea la buena batalla de la fe. Batalla de la fe. Y estamos hablando de la fe. ¿Qué significa eso, pastor? Si nosotros somos hombres de fe, son mujeres de fe. Uy. Pero la Biblia dice, la batalla de la fe. Entonces, ningún cristiano debe ignorar que la fe es una batalla. ¿Estamos claros? Es decir, el Evangelio no es un paseo por el parque, amados míos. Es decir, que el Evangelio no es un camino a la playa. El Evangelio es una batalla. Y cuando un cristiano ignora que estamos en una batalla, lo más seguro es que se lo bajen. Cuando un cristiano ignora que estamos en medio de una batalla, lo más seguro es que usted sufra algún golpe en la vida cristiana. Y le quiero explicar varias cosas. Cuando una persona recibe a Cristo como Señor y Salvador personal, además de que el Espíritu Santo viene a morar dentro de nosotros, en ese mismo instante, sin que usted se dé cuenta, a usted lo enlistan, a usted lo reclutan. A partir de ese momento, usted pasa a ser parte del ejército. Usted es un soldado. ¿Se puede decir soldada la mujer? No, soldado también, ¿verdad? Una mujer soldado. Soldada, no. Entonces, es un soldado. Y usted, pero a mí nunca me preguntaron, pero la palabra de Dios está diciendo, pelea la buena batalla de la fe. Y nosotros estamos hablando de la fe, y nosotros tenemos fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero esta es una batalla. Estamos en medio de una batalla, escuche esto, espiritual, creyente, usted tiene que saber esto. Dios es cierto, la palabra de Dios es verdad, los ángeles celestiales son reales, pero vivimos en un mundo de demonios también. Ahora fíjate esta situación. La Biblia declara que el hombre sin Dios, ¿a quién tiene como padre? Al diablo. El Evangelio de Juan capítulo 8 habla de vuestro padre, el diablo. Entonces, yo formo parte de los ejércitos de Satanás, el diablo. Eso está fuera de orden, ¿verdad? Vamos a regresar entonces a the basic stuff aquí. ¿Ok? Vamos a regresar. Eso es. Gracias, Carlito, gracias. Hasta que arreglemos bien esta situación. Bueno, entonces, yo soy parte del ejército del diablo. Yo hago las cosas que le gustan al diablo. Me gusta hacer lo que le gusta al diablo. Usted quiera usted o no. Yo soy parte de las tinieblas. La Biblia dice que el hombre sin Dios está en tinieblas. Eso dice la palabra. Estamos en tinieblas los que no conocemos a Dios, dice la Escritura. Pero cuando usted viene y le entrega su alma a Cristo, ¿sabe qué sucede? El diablo perdió un soldado. Entonces el diablo no está contento. Dice, pero ¿cómo es posible? Este ya no le hace más a licor. Este ya no va más a las discotecas el fin de semana. Este ya no le gustan más mujeres además de su mujer. Este ya no maldice. Este quiere hacer cosas buenas. ¿Qué pasó con fulano? Me lo arruinaron, dice el diablo. No, no es que se lo arruinaron. Es que fulano le invitaron a una iglesia, fue allá, recibió a Cristo como salvador personal y ahora ya no es más parte de nuestro ejército. ¿Cómo que ya no? No, ahora es parte de otro ejército. ¿Cuál ejército? El ejército celestial, el ejército divino, el ejército de Dios. Entonces viene el diablo y dice, por favor, búsquenmelo, tráiganmelo de regreso. Entonces vienen todos los demonios, mi hijo lindo. Y ahí es donde yo digo que nosotros los pastores, muchas veces cometemos el error de decir a la gente, entréguenle su vida a Cristo y todos sus problemas se van a terminar. Cuando la verdad, a veces sucede todo lo contrario. Yo he tenido creyentes que dicen, pastor, desde que me convertí, un problema tras otro, tras otro, tras otro, man. Si yo hubiera sabido, mejor me quedo del otro lado. El problema es que los que están de ese lado, la Biblia dice que se van a condenar. Y usted se entra en la fe, y primera de problema, segundo problema, tercera dificultad. Y muchas veces el diablo pone gente que son demonios también. Usted sale el domingo, recibe a Cristo, se va contento para su casa y el siguiente día le cuenta a un compañero de trabajo, fíjate que ayer fue una iglesia evangélica. Ah, no me diga. Sí, ¿a cuál fuiste? Porque yo las he repasado todas, niña. No, pues una que está en la 49 en la esquina. Uy, esa iglesia fuiste. Caramba. Ya me imagino, qué barbaridad contigo. No te pudiste haber metido en otro. ¿Por qué? ¿Qué sabes? ¿Qué es lo que no sé yo de esa iglesia, niña? Si yo estuve ahí en esa iglesia. Y son mentiras. Es pura falsedad. ¿Sabe qué es ese? Es un demonio. Usted puede verlo a los ojos. Y le va a ver los ojos de exorcista a la persona ahí. El diablo está utilizando. Y dice la Biblia en Mateo, en el capítulo 13, que viene el malo. Escuche eso, ¿y sabe qué hace? Arrebata lo poco que se le fue sembrado el domingo en el culto. A la hora, a la media hora del lunch, del almuerzo, que estaban comiendo, y todo lo que esa mujer le dijo, ¿sabe qué termina diciendo usted? Sí, verdad, tiene razón, es cierto. Ya no regresa el siguiente domingo. Así son las cosas. ¿Por qué? La Biblia declara de que la fe es una batalla. Y estamos en medio de esa batalla. Y el diablo va a venir con ganas y viene para desanimar. Y mira, Satanás y el diablo trabajan con estas cosas. La tentación, para comenzar. La tentación. Satanás nos miente y nos dice, no te hagas evangélico. Porque los evangélicos son tristes. Los evangélicos ya no bailan y vos sos patechucho. Los evangélicos son tristes. A vos te gustan las muchachas y los evangélicos solo una. Entonces dice, tiene razón, dice, ¿qué voy a hacer? ¿Sabe usted que aquí ha venido gente a la iglesia que viene a hablar conmigo después del culto, y muy respetuoso, se dice, pastor, muchas gracias, buen mensaje. Y él dice, ¿usted por qué no le entregó su vida a Cristo? Ay, pastor, dice, es que yo tengo mis cositas todavía. Y le digo, ¿qué cositas? Pues sí, dice, usted sabe, ¿verdad? Uno que es de mundo. Yo sé muy bien, yo sé lo que es ser bien. ¿Sabe qué es lo que me está diciendo? Yo no me entrego porque si me entrego, tengo que dejar todo esto. Y eso es lo que me mantiene, dice la gente del mundo, ¿no es cierto? Es así la cosa. El diablo se los engancha. Porque vivimos en una batalla. Es una batalla de la fe. Constante. Entonces trabaja con la tentación. ¿Sabe con qué otra cosa trabaja? Con el desánimo. El diablo es terrible para desanimar a la gente. Una persona desanimada no quiere ni levantarse para venir a la iglesia el domingo. Está desanimada completamente. Otra cosa con la que trabaja el diablo, con la duda. Confusiones. La verdad, quién sabe, una religión dice una cosa, otra religión dice otra. Y el Señor del trabajo, que es cristiano, dice que donde yo estoy no es correcto, que lo que aquellos hacen es lo que está. ¿Sabes qué? Yo mejor no voy a ningún lado. La duda, la confusión, todas esas cosas son parte, como Satanás, el diablo trabaja. ¿Para qué? Para desanimarlo y usted alejarse. ¿Y sabe qué es lo que está haciendo? Cuando usted se aleja de acá, del nuevo reino que ha conocido, usted comienza a alejarse, a alejarse, a alejarse, a caer donde, ¿dónde estabas? Y a la vuelta de un tiempo, ¿qué vas a estar haciendo? Lo que hacías antes. Y a la vuelta de otro, ¿qué vas a estar haciendo? Como si nunca hubieras conocido a Dios. Como si nunca lo hubieras conocido. Y entonces vas a venir a ser parte de las estadísticas. Vas a ser parte de aquellos que dicen, no, si yo estuve ahí también. Y un domingo vino. No, si yo estuve. Una vez yo estaba en migración, yo les he contado a ustedes, que estábamos haciendo fila, yo le estaba ayudando a una persona que estaba atrás de mí. Y el que estaba adelante, una persona de Honduras. Yo le hablé de la palabra del Señor y lo invité a la iglesia. Y me dijo, no, si yo allá estuve, me dijo. Oh, de veras, le dije. Sí, me dijo ahí, porque comenzamos a hablar del Señor. Y me dijo que él había estado aquí. Y le digo, ¿y cuánto tiempo estuve? Varios meses. Oh, o sea, que usted conoce a los hermanos. Conozco a varios, me dijo. Ay, qué bueno, ¿y al pastor lo conoce? También. Oh, ¿y cómo se llama el pastor? Ahorita no me acuerdo, se me ha olvidado, pero es un así bajito, ¿no? Y comenzó a darme así. Mire, yo no le dije nada por no hacerlo sentir mal. Pero así como él, hay muchísimas personas que no hablan con la verdad. La batalla de la fe. Nuestra fe es una batalla completa. Ahora, te quiero llevar al mundo espiritual, que es el mundo en el que nos movemos nosotros. El mundo espiritual, la esfera de lo espiritual. Porque el Espíritu Santo está dentro de nosotros y estamos en una batalla. Y el diablo trabaja con desánimo, el diablo trabaja con todas estas cosas que le he mencionado. Vámonos a un texto, por favor. Efesios capítulo 6 en nuestras Biblias. Efesios capítulo 6. Nuestra fe se encuentra en continuo ataque, amado mío. Y quiero mostrar esta revelación bíblica en Efesios capítulo 6. Y quiero que lo entienda muy bien, por favor. Gálatas, Efesios. Capítulo 6. Y vamos a ver el versículo 12. ¿Está conmigo? Lea conmigo, por favor. Dice la palabra, porque no tenemos lucha contra sangre. Oiga eso. Y carne. ¿Sino contra quién? Mire usted los niveles de autoridad demoníaca. Nuestra lucha es contra principados. Nuestra lucha es contra potestades. Nuestra lucha es contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Nuestra lucha es contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hermano, aquí como que nos han puesto a todos los demonios juntos. En el mundo de la lucha libre, esto sería que nos pusieron a Blue Demon con el santo enmascarado de plata y las momias de Guanajuato. Contra un simple y débil cristianito. En el mundo de los héroes nos han puesto al Rambo con Schwarzenegger y todo ese montón de gente que mata un montón de personas. Y usted que ni Biblia trae, te da cuenta. Ahora, quiero decirte una cosa. Cada vez que nosotros encontramos un problema de desánimo, escucha esto, tiene que entender esto, amado mío. Cada vez que usted encuentra un problema de desánimo, cada vez que usted encuentra un problema de confusión, cada vez que usted encuentra a alguien que le habla mal de Dios, del Evangelio, de los cristianos, todo eso, su lucha no es contra carne y sangre.
Su lucha es contra huestes espirituales de maldad. En pocas palabras, Satanás, el diablo, está metiendo su cuchara en su vida espiritual. Y qué lindo, lo que tenemos que hacer es cabalmente lo que vimos en el drama de los niños acá. Cabalmente eso. ¿Se da cuenta usted cuando esta niña le dice, y a qué viene ahora? A contarme más chisme viene. ¿Y usted cómo sabe? Porque es lo único que sabía hacer. Y la sacó, sin zapato. Pero nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Ay, niña, venga, cuénteme. Permítame, ahorita pongo el café. Claro, porque hay mucha gente chismosa y usted que se entretiene, usted abre las puertas. Yo les he contado que una vez una hermana me dijo a mí, mire, yo tuve que decirle a esa persona que no me volviera a hablar por teléfono más. Porque cada vez, pastor, que yo colgaba el teléfono hablando con esa persona, yo quedaba completamente deprimido de todas las cosas que escuchaba. El oído grandotote, así gordote, de tanta cosa que se oye. Nuestra lucha no es contra carne. Cuando usted, mira, usted está haciendo cola ya para las pupusas de chicharrón allá abajo. Y pasa algún problemita, su problema no es con el hermano. Su problema no es con la hermana. Satanás mueve cosas. ¿Para qué? Para que usted se moleste, para que usted se enoje, para que usted saque la caja de lustre y usted diga cosas que no debe de decir, para que usted se moleste y se enoje y se ponga iracundo. Y hay personas que de ahí de la fila han salido a sus carros y han ido y no han regresado. Y el versículo dice, nuestra lucha no es contra carne y sangre, es contra huestes de maldad. Entonces, dice la Biblia esto, y esto es lo maravilloso, porque yo ya le voy a explicar por qué dice pelea la buena batalla de la fe. Yo le voy a explicar eso. Lo lindo es que la palabra del Señor dice que nosotros no ignoramos las estrategias del enemigo. ¿Me explico? Entonces, si yo soy creyente, a mí nadie me debe sacar de onda. Porque yo sé que mi lucha no es contra carne. Pastor, pero es que hay hermanos difíciles. En todas partes del mundo hay hermanos difíciles. Pero yo debo ser un creyente controlado por el Espíritu de Dios. Yo debo ser controlado. Yo debo madurar en la fe. Y cuando un creyente madura en la fe, un creyente conoce con quién se puede llevar bien y con quién no. Con quién se puede conversar ciertas cosas y con quién no. ¿Con quién nosotros podemos tener una buena amistad? ¿Y con quién no? ¿Con quién se puede hablar? ¿Y con quién no? ¿Quién es un hermano llevadero? ¿Y quién no? ¿Quién es una hermana contento? ¿Y quién es aquel que nos contenta? Uno aprende todas estas cosas. Y yo no me voy a enojar ni me voy a molestar con un hermano. Porque la Biblia me está diciendo acá que mi lucha no es contra carne y sangre. Satanás el diablo me quiere desanimar. Satanás el diablo quiere que yo abandone las cosas del Señor. Que yo abandone los caminos de Dios y me vaya. Y te quiero decir algo, estadísticamente hablando, es bien poca aquellas personas que abandonan una iglesia para irse a otra, lo cual yo he dicho en más de alguna oportunidad. Mire, usted asiste a una iglesia y por alguna razón no se siente bien, aunque a la iglesia uno no va para sentirse bien, pero digo pues, no va tal vez con sus principios, o no es una iglesia motivadora, no es una iglesia que está con misiones, que está trabajando, está bien que usted busque una iglesita donde usted pueda ir a trabajar. Pero que personas se salgan de una iglesia para irse al mundo, que es lo que sucede bien común, eso no está bien. Que no le quepa duda que es Satanás el diablo que puso obstáculos, que puso situaciones en su camino. Y usted se dejó llevar también. Hay que tener cuidado con eso, porque nuestra lucha, amados míos, nuestra lucha no es contra carne y sangre. Yo no estoy luchando contra Juan y contra Pedro. Ahora, llevemos eso al terreno del matrimonio, por ejemplo. ¿Cuántos matrimonios sufren por no saber manejar las cosas? ¿En cuántos matrimonios, en más de alguna oportunidad, nosotros nos descontrolamos y dijimos tres cosas que no deberíamos haber dicho? Y después nos arrepentimos. ¡Ay, qué regada! ¡Qué regada! Dije una cosa que no debía haber dicho. Entonces inmediatamente usted va y le pide perdón. Pero, por ejemplo, cuando una pareja viene a hablar conmigo para situaciones matrimoniales y comienza, es que tú tal cosa, no, es que tú, esto es que tú. Yo le digo, mire, primera cosa que vamos a resolver acá es esto. Vamos a resolver problemas. Vamos a culpar problemas y no personas. Porque acusándose el uno con el otro jamás se resuelve nada. Aquí vamos a terminar viendo quién es más malo que el otro. Y no se trata de eso, la consejería. Se trata de ver cuál es la situación, ponerla sobre la mesa y tratar el problema, no tratar las personas. Si no, no vamos a salir de acá. El matrimonio tiene que entender que Satanás, el diablo, se mete en la vida matrimonial. Por las situaciones que más nos molestan a nosotros. Y debemos entender que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad. Usted debe, mire, el creyente debe saber cuándo viene el problema. Especialmente el hombre, bueno, la mujer también, pero somos los sacerdotes del hogar. Y tenemos que ser sensibles a la voz del Espíritu. Usted está en la casa tranquilo, de repente entra la señora y entra gritando y entra culpando a medio mundo. Y usted observa la situación y dice, Señor bendito. Antes decía Señor de Esquipula, pero estamos, somos evangélicos. Señor bendito. Entonces, la primera reacción, la primera reacción, usted, bueno, ¿y esta vieja qué le pasa? Primera reacción, ¿no es cierto? Pero no, usted se controla. Y digo, Señor, aquí es, vamos, tranquilo, quieto, Nerón, tranquilo. No diga nada. Usted comienza a hablar, usted solito, a darse, como decía un compañero mío, a psicologiarse, ¿verdad? Entonces usted dice, no diga nada, no hable nada. Porque la señora, sin qué ni para qué, usted no sabe qué fue lo que pasó en la calle. Simplemente entró, y entró hablando y regañando y culpando. Y al ratito, y los platos sucios en esta casa, cuando yo no estoy, nadie hace nada. Y estos niños, el gran relajo que han hecho, de adorno te quedaste aquí en la casa. Entonces, ¿para qué te dejo? Padre eterno, las tres divinas personas aquí conmigo. Señor, no puedo decir, si yo abro mi boca, esta cosa se va a convertir en una pelea. No, tranquilo. Entonces, ya mi amor, ¿qué amor ni qué nada? Los platos estoy hablando yo, esta escoba que está aquí tirada, y mira qué desorden que han hecho, y te dije que no lo dejara que desordenara las casas, y mira tal cosa. Padre Santo, por favor, los querubines y serafines aquí conmigo, este es un problema. Cuando usted reconoce que la situación es así, tranquilo, en silencio, usted deja que la situación pase. ¿Por qué? Porque nosotros podemos empeorar la situación, y miren, esa situación en muchas veces y oportunidades ha terminado en golpes. Porque el hombre se molesta y digo, mira, o te callas o te callo, manos. Yo he visto eso. O te callas o te callo. ¿Cómo que me vas a callar a mí? ¿Vos pensás que estamos en El Salvador? Aquí tengo mis derechos. Mira, tus derechos terminan cuando comienzan los míos. Así es que o te callas. ¿Cómo que me callas? Yo no me voy a callar. Baja la voz, por favor, o te voy a bajar los dientes yo. ¿Oíste? Mire, y al ratito la señora comienza a llorar, y a llorar, y a llorar, y a llorar, y ya no es la agresora, es la víctima. Y usted se siente como que usted fue el monstruo que echó a perder todas las cosas. Y esa noche no va a haber nada, mijo. Ahí va a haber la frontera, mira, para acá. De ahí, no me toque, chuco, le va a decir. Y usted, mira, mi amor. Y ese es el inicio. La experiencia. La experiencia cristiana, iba a decir yo. Lo que pasa es que ustedes son tremendos. La vida cristiana es así, podemos echar nuestra lucha nuestro contra carne, y mucho menos en el matrimonio, cuando Dios ha dicho que somos una sola carne. La palabra del Señor dice que nosotros no vamos a hablar mal de nuestra carne y nuestros huesos. Somos una sola carne. Entonces hay que tener en todas las áreas, nuestra lucha no es contra carne y contra sangre, es contra huestes espirituales de maldad. Porque cada vez que un matrimonio se destruye, dígame una cosa, Dios es el que une. Y la Biblia dice, lo que Dios unió, ¿qué dice? Ningún hombre lo separe. Pero Satanás quiere separar, Satanás quiere dividir, y va a poner cosas, y va a poner situaciones, y cuando dentro de la vida matrimonial actuamos con inmadurez y no permitimos crecer en el conocimiento del Señor, lo más seguro es que cada quien termine por su lado. Es lo más seguro. Y el día que vino aquí al frente y usted le dijo, le prometió que lo iba a amar, que lo iba a querer, que iba a estar con él hasta la eternidad, ¿qué sucedió con eso? Esas promesas las agarramos y las tiramos a la basura el día que no podemos controlar nuestro temperamento. Vivimos en una batalla continua, y como sacerdotes como cristianos, como hijos de Dios, hay que ser sensibles. Ahora, esto lo pongo yo en el caso de la señora, pero usted sabe, en caso del hombre, peor todavía esta situación. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Bueno, entonces, nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales. Bueno, ahora vamos a regresar al texto de 1 Timoteo 6, versículo 12. Vamos a regresar al texto con el que comenzamos. 1 Timoteo 6, 12. La pregunta es esta. Pelea la buena batalla de la fe. Cuando hablamos de una batalla, escúcheme una cosa. Es importante entender algunos detalles. Casi siempre, en una batalla hay heridos. Y no solamente heridos, hay muertos. ¿Y quiénes son los heridos y los muertos? Bueno, en la vida cristiana hay muchas personas resentidas por cosas que les han hecho en el Evangelio en algunas iglesias. Y hay personas, usted se las encuentra por la calle, que dicen que fueron cristianos, que dicen que fueron creyentes. Y en más de alguna oportunidad, querido y amado hermano, usted podrá conocer a alguien que un día estuvo lleno del fuego del Espíritu de Dios y que servía y que trabajaba y que llevaba hermanos para acá. Conocí una vez, estando en Ontario, en una iglesia repetidas veces a través de los años, a un hermano que él había puesto. Mira, se compró él una van de 15 pasajeros. Porque la iglesia necesitaba recoger hermanitos. Y él dijo, no, dijo, yo la compro y yo voy a llevar y voy a traer. Iban a unos campamentos que estaban a 6 horas. El hombre pedía la semana de vacación completa. Y decía, yo pido la semana, yo voy, yo llevo a los jóvenes. Se metía con los jóvenes, estaba llevando a las damas. Bueno, un hombre metido completamente. La última vez que voy, ya tenía 3 años de no ir. Y pregunto, ¿y qué pasó con aquel hermano fulano? No, dice, anda en el mundo. Y le digo, ¿cómo que en el mundo? Sí, dice, pastor, dice, ese hombre es irreconocible ahora. Ese hombre ahora es peor de como era antes de conocer a Cristo. Qué triste eso. Entonces, en una batalla siempre hay heridos. En una batalla siempre hay heridos y muchas veces hay muertos. Y tiene que tener mucho cuidado. Ahora, cuando hablamos de una batalla, si yo soy soldado, yo debo de conocer mis armas. Y mira, esta es un arma elemental en la vida del soldado. Esta es la espada que yo tengo. Yo debo aprender a utilizar esta arma que Dios me ha dado. Y es uno de los problemas más serios por los que atraviesa el pueblo cristiano hoy en día. El pueblo de Dios ignora este libro. Lo ignora. Usted le pregunta a la mayoría de creyentes, hermano, ¿cuántos libros tiene toda la Biblia? Y comienzan como que es lotería. 84. Ah, no, 76. No, como que fuera lotería, no saben. Usted dice, ¿cuáles son las divisiones de la palabra del Señor? ¿Cuántos hay en el Antiguo Testamento? ¿Cuántos en el Nuevo? ¿Quién escribió esto? ¿Quién escribió lo otro? ¿Qué sucedió en este periodo de tiempo? ¿Cómo le llamamos a esta cosa? Ignoramos la Biblia. Y esta es nuestra arma. Pero la ignoramos. ¿Cómo vamos a ir a meternos a una batalla si no estamos preparados para la batalla? Es por eso que las iglesias, escúcheme esto, no es que el pastor esté siempre tratando de tener a la iglesia metida en estas cuatro paredes. Aquí venimos, este es el campo de entrenamiento, amado mío. Aquí es donde aprendemos de la Escritura, aquí es donde se nos predica la palabra del Señor para crecer, para conocer. Ah, mira, yo no sabía eso. Crecemos. ¿Para qué? Cuando estemos en la batalla, nos va a ir bien. Ya ninguna situacioncita que suceda ahí nos va a sacar de acá. No nos va a sacar de los caminos de Dios. ¿Por qué? Porque ya conocemos cómo esta cosa funciona. Ya sabemos. Por eso es que hay que crecer. Entonces necesitamos entrenamiento. Hay que conocer la palabra del Señor. Hay que tener bien puesto el apresto del Evangelio. Hay que tener bien puesto el yelmo de la fe. Hay que conocer la coraza de justicia. Tenemos que conocer la palabra. Hay que saber la justificación. Tenemos que saber los textos que hablan de la fe. Apréndase un versículo por lo menos una vez a la semana. Por lo menos un versículo a la semana. A veces conocemos un montón de cosas del mundo, pero ignoramos palabra de Dios. No nos metemos. Usted lee la Escritura, quizá ha leído 40,000 veces un solo versículo y jamás
a usted le ha dado por decir, bueno, ¿y qué querrá decir este versículo? Yo en mi casa de oración los días viernes trato, tenemos una meditación de 10 minutillos, pero yo trato de explicar un versículo y que lo entienda todo el mundo. Esto es lo que se trata este versículo, esto es lo que nos está diciendo, esto es lo que nos enseña para que crezcamos en el conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, la buena batalla de la fe. Es batalla, hay heridos, hay muertos. Ahora la pregunta es esta. ¿Por qué el apóstol Pablo no simplemente dijo, pelea la batalla de la fe? ¿Por qué tuvo que decir el apóstol, pelea la buena batalla? La pregunta es esta. ¿Cuándo la batalla es buena? Si nosotros echamos un vistazo a Irak, hasta cierto punto, relativamente hablando, podríamos decir, por tanto relajo que hay ahí en este momento, pero decimos, ¿para quién es buena la batalla y para quién es mala la batalla? ¿Sabe usted para quién es mala la batalla? Para el que pierde. ¿Para quién es buena la batalla? Para el que gana. Entonces, la pregunta es, ¿por qué Pablo le llama a esto la buena batalla de la fe? Vamos a ver un versículo en Primera de Juan, al final de sus Biblias, por favor. Al final de sus Biblias. La buena batalla de la fe. ¿Por qué le llama Pablo así? Al final de sus Biblias, en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4. Pedro, Juan, capítulo 5, versículo 4. Dice la palabra del Señor. Porque todo lo que es nacido de Dios, ¿qué hace? Vence al mundo. Y ponga atención a lo que dice después. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿El qué? Nuestra fe. Mira que ahí está la clave. Nuestra fe ha vencido al mundo. Es por eso que la batalla de la fe para el cristiano es una buena batalla. Esta es la buena batalla de la fe. Porque mi fe ha vencido a este mundo. Por eso es que hay que crecer en la fe. Tenemos que crecer en el conocimiento de la palabra. Hasta que llegues a un momento en la vida cristiana, querido hermano, donde nada ni nadie podrá moverte. Donde tú vas a dejar de ser una persona pasiva en la fe y te vas a convertir en algo más. Tú vas a ser de los que mueven la iglesia de Dios en el mundo entero. Porque en la iglesia hay dos tipos de personas. Los creyentes que son pasivos, que son los que reciben siempre la palabra del Señor, son los que siempre están escuchando, pero luego tenemos la otra parte, que son los que make things happen, aquellos que hacen que las cosas sucedan en el cuerpo de Cristo. Tú vienes como en el estadio, ¿verdad? Muchas veces se habla de que la iglesia es como el estadio. Son 24 personas o 22 personas las que están dando vuelta para todos lados y un estadio completo que está lleno de espectador. A veces en las iglesias es así. Por eso es que un solo hermanito tiene hasta 4 o 5 responsabilidades. Porque el resto solamente está ahí viendo quién metió goles y quién la regó. Pero poca gente quiere meterse para participar. Entonces cuando nosotros pasamos de una cosa a la otra y decimos, bueno, ahora yo quiero, ¿de qué puedo servir? ¿En qué ministerio puedo ingresar? ¿De qué forma puedo adorar el nombre del Señor de una mejor manera? ¿Cómo puedo poner mis dones al servicio del Señor? ¿Por qué? Porque mi fe ha vencido al mundo, dice la palabra del Señor. Por eso es que esta es una buena batalla, es la buena batalla de la fe. Ahora vamos a irnos a otro texto que nos habla siempre al respecto, Salmo 37, 24. Libro de Salmos, en el Antiguo Testamento, capítulo 37 y versículo 24, algo relacionado con lo que estamos hablando en este instante. Salmo 37. Dice la palabra del Señor, 37, 24. Porque a veces suceden cosas en la batalla, pero ¿qué dice el versículo? ¿Está conmigo? Cuando el hombre cayere, ¿qué pasa? No quedará postrado. ¿Por qué? Porque Jehová sostiene su mano. Bueno, cuando el hombre cayere, no quedará postrado. Porque Jehová sostiene su mano. Fíjate, hermano mío, que hay iglesias
que lamentablemente cuando un creyente comete un error, porque repito, estamos en la vida cristiana, hay tentaciones. Y dentro de la fe, dentro de las iglesias, hay gente que es débil en su fe, o alguna persona puede estar fuerte en la fe, pero de repente hay un traspiés, de repente uno comete un error. Y la iglesia de Jesucristo tiene que aprender a diferenciar entre lo que es un error y lo que es un pecado premeditado. No es lo mismo que usted se deslice en una cáscara de banano, una cáscara de guineo, a que usted ande llevando el montón de cáscaras aquí en la bolsa, ¿verdad? Y usted se quiera deslizar las veces que usted quiera. Oh, mire, voy a tirar una aquí para deslizarme. Hay una diferencia entre una cosa y la otra, ¿no es cierto? Entonces, cuando alguien comete un error, cuando alguien comete un pecado, y esa persona manifiesta un arrepentimiento genuino, para eso está la iglesia. La iglesia está para restablecer. La iglesia está para restaurar. La iglesia, mira, nosotros lo vemos cuando hay caídos en las batallas. Vemos nosotros que la persona está sangrando y está con una pierna herida y la otra, una granada le cortó la mitad de la otra pierna y ahí se meten los soldados en medio de lo recio de la batalla y levantan al compañero, lo llevan en el hombro, lo suben al helicóptero y lo quieren rescatar. Eso es lo que la iglesia debe ser. Yo conozco iglesias que hacen todo lo contrario. Yo conozco iglesias que una persona comete un error, comete un pecado, una patada le dan. ¡Uy, sinvergüenza! ¡Fuera de aquí, pecador! ¡Fuera! Porque esta es la iglesia pura y sin mancha del Señor Jesucristo. Señor bendito. Si la palabra está diciendo acá que cuando el hombre cayere, no quedará postrado. Hay personas que cometieron un error, cometieron un pecado, pero honestamente se han arrepentido delante de Dios. ¿Quién somos nosotros para negarle a esa persona que venga y se alimente de la palabra del Señor? Por favor, amado mío. Más pecado cometemos en echar a la gente de los caminos del Señor. Más pecado, mayor pecado cometemos cuando queremos terminar de matar. Y eso es un problema que sucede. Un creyente cae, ¡ay, pecador! Sacamos la 45 y ¡pah! ¡Va! Muerto el perro, se acabó la rabia. No es así la situación. La Biblia dice, vosotros que sois espirituales, restaurad los unos a los otros con espíritu de mansedumbre. No vaya a ser. No vaya a ser que después seas tú. Y esas personas que se ponen duras y se ponen difíciles y están con el dedo señalando. Cuidadito, porque hay iglesias que le meten miedo a la gente. El juicio de Dios estará sobre usted, mi hermano. Y ponen cargas sobre la congregación que ni ellos mismos son capaces de sobrellevar. Entonces dice la Escritura, cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Gloria a Dios por eso. Ahora vamos a ver Colosenses 1:23. Vamos a regresar al Nuevo Testamento. Colosenses, capítulo 1, versículo 23. Colosenses 1:23. Me dice amén cuando lo haya encontrado. Dice la Escritura, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Quiero decir una cosa antes de seguir. ¿Usted recuerda cuando Pablo estaba ya a punto de morir y el apóstol dice que ha guardado la fe, dice el apóstol, y que ha peleado una vez más la buena batalla de la fe? Una vez más la buena batalla de la fe. Ahora, en este versículo, moviéndonos de que la fe es una batalla, nos movemos a la firmeza en la fe. Recuerde que mantenemos siempre la idea de lo que es ser un soldado y de estar en una batalla. Ahora nos movemos de esa situación a lo que es el permanecer firmes. Y el versículo 23 dice, si en verdad permanecéis fundados, ¿y qué más dice después? Y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído. Sin moveros, firmes en la fe. Ahora, vamos a ir un poquito para atrás en sus Biblias. Primera de Corintios 16, por favor, ahí cerquita. Primera de Corintios 16 en su Biblia. Versículo 13, fíjate, escribiendo a la iglesia en Colosas, Colosenses, el apóstol dice, permanecer fundados y permanecer firmes en la fe. El apóstol, escribiendo ahora a la iglesia de Corinto, ¿qué le dice a los corintios? Versículo 13. Velad, y luego, estad firmes en la fe. Y mire lo que dice después, hermano. Portaos varonilmente, dice. My goodness. ¿Qué nos quiso decir el apóstol? No sea mamahita, quiere decir. Portaos varonilmente. No ande con tonteras.
Yo mejor ya no regreso a la iglesia. Es que en esa iglesia no hay amor. Es que en esa iglesia lo miran mal a uno.
Portaos varonilmente. Pero el apóstol dice, firmes en la fe. Pero no está firme, hermano. No se mueva, hombre. Que pasen los años sobre usted, o usted sobre los años, lo que sea, pero permanezca firme. Esta es mi iglesia, yo esta iglesia he sentido. Hay una iglesia en Guatemala, hay un diácono que siempre está, él es policía, grande el hermano, bien fuerte, y él está a la entrada de la iglesia. Y toda persona que pasa frente a la iglesia lo invita. Y le dice, pasa adelante, hermano. Pasa adelante, la persona. Pasa adelante, ven a escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Pasa adelante, ven a escuchar. Yo no conozco a él desde que era bien joven. Él y yo, los dos éramos jóvenes. Ahora ya tenemos varios abriles sobre nosotros. Y llego a predicar a esa iglesia después de 20 y pico de años. El mismo hermano en la entrada, invitando personas a entrar al culto, a escuchar el mensaje de la palabra del Señor. Y le digo yo al pastor, pastor, ese hermano que tenés ahí en la entrada, tengo ahí, no, dice ese hombre. Ese hombre está plantado ahí en ese lugar. Está plantado, ese hombre es fiel. Dice, es más fácil que falte yo, pero él no falta. Y su mujer y sus hijos, ¿a qué han crecido? Era un hombre bien pobre, pero bien pobre. Con una referencia del pastor y de unos hermanos, le dieron trabajo en la policía. Ahí comenzó el hombre a prosperar y a prosperar y a prosperar. Y después de eso lo llamó una compañía. Una compañía de unos bancos y unas cosas, y le dieron medio tiempo en un lugar, medio tiempo en el otro, y comenzó a ganar bien el hermano. De repente le estaban pagando el dólar, una familia bien pobre, y me dice, y mira, el hermano que te fue a recoger al aeropuerto es hijo de él, no me digas. Y él me venía contando que él era un ingeniero industrial y que trabajaba con compañías de esto y con lo otro, y su hermano es un abogado. El hombre con su trabajo, ¿sabe por qué? Porque es fiel. Es que la fidelidad paga, amados míos, la fidelidad paga. ¿Por qué? Porque Dios honra a los que le honran. Dios honra a los que le honran. Sea fiel. La palabra del Señor está diciendo, sea firme en su fe. No se mueva para ni un lado ni para el otro. Permanezca firme en el nombre de Jesús. Hay personas que cualquier catarrito los mueve. Cualquier cosita ya no viene. Aquí hemos visto cosas nosotros. Aquí la policía ha venido varias veces, pues. Yo ya pregunto yo, ¿y a qué hora vinieron? Y un día de esto ya quería tener uno de planta yo mejor aquí, igual que las escuelas, para que arreglen los conflictos entre los hermanos. ¡Uy! Eso no es cristiano. No, cristiano es que se quede usted en su casa cuando tiene una iglesia con las puertas abiertas acá. Eso no es cristiano. De todo hay en la viña del Señor. No vamos a abrir la boca por situaciones que sucedan. Yo he visto de todo en mi vida cristiana, no me espanta absolutamente nada. He visto de todo. Y también tengo bien claro que todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Usted siembra vientos, va a cosechar tempestades. Usted siembra discordia, no se vaya a quejar más adelante. Pero hay bendiciones para los que son pacificadores. Hay bienaventuranza para aquellas personas que son mediadores. Hay bienaventuranza para aquellas personas que son controladas por el Espíritu de Dios. La palabra dice, permanezca firme, permanezca fiel al Señor. Que vengan los años, la intención de Dios es que pasemos una vida completa. Y te quiero decir algo más. Yo no conozco hasta este día a una sola persona, una sola, no la conozco, que me diga, pastor, yo he sido fiel toda mi vida al Señor y me ha ido mal. No la conozco, una sola, no la conozco. Cada uno de ellos habla de bendición tras bendición, tras bendición, tras bendición. Todos ellos hablan de eso. Una hermanita en una iglesia que la conozco desde hace muchos años. Cada vez que ella ha llegado a predicar a esa iglesia, nos llevan a comer donde está familia. Y fuimos, y claro, había dejado de ir por varios años. varios años. Y de repente regresamos. Y bueno, la hermana vino a hablar conmigo. Pastor, qué gusto volver a verla. Hermana, mucho gusto. Fiel a la señora. Mucho gusto, qué bueno verla de regreso, hermana. Dice, hoy en la noche van a llegar a la casa, pastor, a comer. Y le digo, ay, qué bueno, ya arreglaron todo con el pastor, sí. Bueno, cuando íbamos con el pastor, mira, le digo, no vi al esposo de la hermana. Y me dice, el esposo de la hermana lo mataron hace 4 años. Y le digo, no me diga. Y le digo, sí. Ay, hermano, qué pena, yo no sabía eso. Sí, me dijo, lo mataron. Pero mira esta situación. Dice, el hombre me dice, no era un hombre fiel. Que se diga. Venía a la iglesia de vez en cuando nada más. La mujer esta, ella es maestra de escuela dominical, la directora de las damas cristianas, está metida en el coro. La mujer fiel. El hombre de vez en cuando. Y lo mataron al hombre. Y le digo, ay, debe haber sido duro para ella sacar adelante a sus hijos. No, me dijo, si ellos tienen años de casado y sus hijos son profesionales y esto y lo otro. Ay, qué bueno.